Apache. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. La general Clara Esperanza es una de las dos mujeres generales que hay en Colombia y es la directora del Hospital Militar. General, mucho gusto, bienvenida a Mesa Blue.
Bueno, buenas noches, muchas gracias por este espacio para contar un poquito de lo que hacemos las mujeres en las fuerzas militares.
Y además usted es la única médica general, ¿no?
Del ejército. Sí, sí. Hemos sido dos generales, un hombre, y pues en el grado mayor general yo he sido la única que ha alcanzado ese grado.
¿Y cómo es eso de ser general en una institución que de por sí es tan masculina? ¿Cómo se siente? Bueno, ¿cómo ha sido su vida?
Yo creo que ha sido un reconocimiento, no es fácil. Yo creo que las fuerzas militares sí se crearon en su momento para los hombres, pero ya viene algo que es qué necesitan las fuerzas, cómo lograr que esas fuerzas militares se parezcan más a una sociedad que está compuesta por hombres y por mujeres. Entonces yo creo que ha sido un crecimiento, ha sido un reconocimiento y ha sido una sumatoria a esa misionalidad de las fuerzas militares.
Su papá era militar también, ¿cierto?
Sí, mi papi fue oficial del ejército de caballería. Pero él falleció hace ya varios años.
Cuando tenía 36 años, entiendo.
Sí.
¿Estaba muy joven?
Sí, él fue, sufrió un cáncer de páncreas. Y pues desafortunadamente es una de las patologías que más mortalidad tiene dentro de los cánceres. Y para esa época pues aún más.
Claro. ¿Y usted era una niña de cuántos años?
7 años. Nosotros somos 6 mujeres.
Son 6 mujeres.
De solo mujeres, sí, yo soy la tercera. Y bueno, a pesar de que la figura estuvo muy poco tiempo en su presencia, mi mami sí logró mantenerla, o sea, de lo que eran las fuerzas militares, de lo que significaba el ejército para él y de lo que había sido para nuestra familia. Entonces, en ese ambiente seguimos viviendo.
¿Cómo era ese ambiente familiar con un papá militar y un matriarcado? 6 mujeres, sí, y una señora.
Pues, la verdad es un hogar con mucha disciplina, obviamente, pero también con mucho cariño, porque es la forma de esa sensibilidad de las mujeres. Un hombre rodeado de siete mujeres, pues soy con mi mami. La sensibilidad, el amor, la paciencia, la ternura, yo creo que fue lo que nos rodeó siempre, y aún ahora que sigue siendo mi mami la figura central de nuestra familia, sigue siendo igual.
Cuando dice disciplina, ¿qué tenía su casa en particular? Horarios, el himno nacional.
Sí. Mucho respeto por la institucionalidad, por lo que eran las fuerzas militares, y ahora que nombras el himno, en mi casa sonaba el himno y nos poníamos de pie. Esa era...
Las 6 niñas, la esposa...
Las 4, porque las 2 estaban muy pequeñas, las 2 menores, pero así era, o sea, el himno era de respeto, teníamos que conocer la letra, lo cantábamos, además lo cantábamos con él. Entonces se volvió como una cosa, además como un juego, creo yo. Y lo cantábamos y lo respetábamos, y eso era automático. Entonces llegábamos en la tarde del colegio y cuando se prendía la televisión, lo primero que sonaba era el himno nacional. Y entonces ahí ya
se paraba el colegio de la familia.
Y además con las normas de estudio, de horarios, o sea, todo como muy bien organizado.
Una familia interesante, ¿no?
Sí, sí. A pesar de ser mujeres, y seguimos manteniendo eso. Seguimos manteniendo como ese mismo respeto y esa misma organización de familia.
¿Y su mamá qué hace? ¿Qué hizo su mamá toda la vida?
Bueno, mi mami creo que se dedicó a cuidarnos, porque mi mami se casó cuando tenía 14 años, queda viuda muy joven a los 28 años, y obviamente con 6 niñas, la menor para ese momento tenía 4 meses de nacida.
28 años, claro, su papá muere cuando él tenía 36, su mamá 28, usted 7, era la tercera,
y la menor tenía
3 meses.
Sí.
Muy joven.
Exacto. Entonces se dedicó a afortunadamente a estar con nosotros y acompañarnos, y nos sigue acompañando en la crianza y en el cuidado de nuestros hijos,
de los nietos ahora.
Exacto.
General, ¿y desde niña quería ser militar?
No, yo creo que ese amor por las fuerzas militares lo obtuve aquí en el hospital. Yo soy egresada de la Universidad Militar Nueva Granada, nuestras prácticas las hacíamos acá. Entonces lo lleva a uno como a decir, caramba, si yo amo tanto mi profesión, la medicina es algo en la que uno siempre está dando, pues ¿por qué no dársela a ese ejército en el que yo crecí, porque ahí crecí, y en el que respetaba tanto.
¿Usted estudió medicina en dónde, aquí?
En la Universidad Militar.
¿Pero usted, es de, la familia es de Bogotá?
Mi familia es de acá de Bogotá.
¿Y yo toda la vida acá, con su familia, con su papá?
Sí, alcancé, mamá. Estuve pues cuando nací, que nací por fuera, pero de resto ya estuve aquí en Bogotá.
¿Por fuera es en dónde?
Estuvimos en La Guajira.
¿En el trabajo de
Barranquilla?
Claro.
Exacto, como buena hija de militar. Cada 2 años uno se está moviendo por el país.
Y entonces se organiza aquí y estudia medicina. ¿Y usted quería estudiar medicina para qué?
Y yo creo que es de las profesiones que, primero por habilidades, por gusto, en el colegio uno se, aparte de eso, las ciencias sociales se me facilitaban más, ese contacto con la gente. Y bueno, medicina, dije, ese es el espacio donde yo voy a poder como unir esas dos cosas. Hacer la parte social, que me parece muy importante, pero también mirar esa parte de salud. Uh-huh. Y así lo...
¿Y en qué momento? Porque usted es medicina, pero tiene una especialización en pediatría y neonatología, ¿no?
Sí, primero hice medicina. Una vez que me escalafoné, obviamente nos teníamos que salir a hacer nuestra parte rural. Hacíamos 4 años en zonas de orden público. Entonces estuve en Montería, estuve 2 años. 2 años en el Caquetá, en Florencia. Y después sí me dieron la opción de hacer mi especialidad. Hice pediatría. Hice, continuaba con mis actividades militares, porque hacemos mucho apoyo de actividad de salud en todas las partes del país, y después decidí hacer neonatología. Entonces la pregunta siempre era, ¿qué hace una mujer militar?
Neonatóloga. Claro, porque neonatólogo, para el que no sabe, pues es el que recibe los niños recién nacidos, ¿no?
Exacto. Yo creo que el dolor más grande o la preocupación más grande de un militar cuando está en el área es su familia y son sus hijos. Entonces el momento, yo creo que genera más impacto en la vida de las personas, es en el momento que nace. Esos primeros minutos, nosotros llamamos el minuto de oro, donde uno logra que el bebé nazca bien, respire bien, hacerle su atención oportuna, va a ser el pronóstico del resto de su vida. Entonces dije yo, este es el momento, o este es el espacio donde yo creo que puedo trabajar mejor.
Y en esa época en la que estudió neonatología, supongo que el país estaba en un momento conflictivo, ¿no?
Sí.
Muy difícil.
Exacto. Vuelvo y te repito, yo creo que era como aliviarle un poquito ese dolor a esas personas.
Como encontrar la vida en medio de tanta muerte.
Exacto. Y era como decirle a esos militares que estaban allá, oiga, sí nos estamos preocupando por su familia. O sea, ellos tienen que estar bien. Para uno, yo creo que una gripa de un hijo se vuelve lo más caótico. Y cuando están en un sitio donde no puede estar cercano y no puede estar abrazando ni mirando realmente a su familiar, pues se vuelve todavía más complejo.
¿Y cómo le fue trabajando como neonatóloga cuando arranca esta profesión en medio de la guerra?
Pues bien, hemos logrado mantener la vida, como dices tú, de todos esos niños. Empezamos a encontrar nuevos manejos para los prematuros. En alguna época hablábamos, un niño muy pequeño eran 1000 gramos, ahorita sacamos niños de 500 gramos y niños con un buen pronóstico. Entonces esa es la seguridad, yo creo que ese ha sido el crecimiento, y en medio de todas las dificultades nunca hemos dejado de hacer nuestra parte militar de apoyo, porque seguimos haciendo nuestra preparación militar, haciendo el apoyo de nuestros soldados, porque siguen los heridos. Sigue la misma situación, entonces la pasión mía sí son esos recién nacidos, pero también he aprendido a mirar el contexto de la salud de las fuerzas militares.
¿Y cómo es una mamá que tiene una pasión por los recién nacidos, pero que es militar?
Pues mira que es el sentimiento de que le genera a uno un hijo. Ese mismo sentimiento que yo siento, que tengo con mis hijas, es el mismo que tiene, yo creo, que cualquier mamá y cualquier papá. Y cada vez lo que sí vemos es que los hombres se involucran más en el cuidado de los hijos. Antes era ese rol como muy femenino. No, ahora el papá también quiere estar, el papá quiere opinar, el papá quiere cuidar. Y aquí lo vemos en el hospital. El papá hace presencia, inclusive con esos prematuros, los carga, los alza. O sea, quiere como decirles, no importa que sean momentos, porque nosotros vivimos de momentos. Esos momentos tienen que ser especiales y ellos quieren estar ahí.
Pero debe ser una mamá muy brava, uno diría, yo le tengo miedo a mi mamá.
Ah, mi mamá general.
Sí. Para nada.
Tiene
para
dos
nada.
Hijos, ¿no?
Dos niñas. Digamos que esa parte de disciplina se sigue manteniendo, pero con mucha responsabilidad.
¿Cómo es la casa de una mamá general?
Ay, absolutamente ordenada.
Ordenada. Pues levantada a las 6 de la mañana.
No, pero mis hijas creo que madrugan más que yo. Eso sí ha sido algo que lo trabajamos en conjunto. Tal vez el mismo horario y el mismo ritmo, ellas lo van viendo. Entonces en mi casa siempre nos levantábamos temprano, teníamos horarios de estudio y todo el mundo va entrando como en esa sintonía sin que sea impuesto. O sea, no hay ni gritos, ni hay malos tratos, nada. Todo el mundo...
Sí, es como el ciclo de la vida. ¿Pero a qué hora se levanta usted un sábado, por ejemplo?
Yo me despierto a las 5 de la mañana.
¿Sábado o martes? Igual.
Exacto.
¿O el martes a las 3?
Sí, yo creo que ya. No. Decir... voy a dormir, voy hasta las 10, 11, difícil.
O sea, ¿usted no desayuna en la cama a las 9 de la mañana nunca?
Muy rara vez. La verdad, nosotros tenemos una disponibilidad permanente. Entonces, nuestras actividades son de lunes a lunes.
¿Cómo funciona, eso le quería preguntar, cómo funciona esto de la disponibilidad de las fuerzas militares?
Nosotros estamos atentos a cualquier llamado. Tenemos un horario en el que trabajamos todos los días. El sábado también es un día de trabajo. Tenemos muchas actividades porque estamos moviéndonos por todo el país. Entonces puede ser sábado, puede ser domingo. Como directora del hospital, creo que son 24 horas.
Y médica además.
Exacto. Entonces las llamadas son, puede ser a las 10 de la noche, a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana. Tenemos que recibir pacientes que están remitidos. Tenemos los pacientes heridos, pero también está el familiar que cree que si hace una llamada vamos a estar más pendientes. Entonces, digamos que esa línea abierta de 24 horas de disponibilidad nosotros la
mantiene. ¿Cómo llegó usted a ser general de la República? ¿Había muchas mujeres en sus años en el ejército? ¿Había pocas? ¿Qué hizo usted en particular?
La verdad, yo creo que es un reconocimiento. No éramos muchas mujeres y la verdad esto es una carrera, una profesión que es piramidal. Se va cerrando. Yo tuve la oportunidad de concursar con cerca de 68 oficiales y es un reconocimiento a la carrera.
Ese 68 oficiales hombres.
Hombres, todos. Hombres, la única mujer era yo. Entonces es un reconocimiento porque ahí nos revisan toda nuestra hoja de vida, qué hemos hecho, qué hemos aportado realmente para la fuerza y por qué nos necesita la fuerza. En algún momento nosotros como mujeres y el cuerpo administrativo, o sea, con profesión, solo podemos llegar hasta el grado de coronel. En el año en que está la vicepresidenta,
ministra de defensa,
la doctora Ramírez, y está mi general Padilla, y ellos dicen, bueno, la opción también es que la mujer, si tiene las capacidades, si tiene el perfil que nosotros necesitamos en las fuerzas, pues también concurse.
Claro.
A la par con todos, los mismos requisitos. Y bueno, ellos me escogieron, creyeron que el trabajo que yo estaba haciendo pues cumplía y se requería dentro de la fuerza, y ascendí a brigadier general y después tuve la opción nuevamente de hacer mi ascenso a mayor general, que es en el grado que estoy.
¿Y ahora qué sigue después de mayor general?
No, hasta ahí.
¿Ya?
Hasta ahí.
¿Ya no es general de tantos soles, tres soles?
No, ya el siguiente grado es general y los generales pues son nuestros comandantes, los comandantes de fuerza, el comandante de las fuerzas militares y el jefe de Estado Mayor Conjunto.
Es decir, usted tiene el máximo rango que puede tener una mujer en el ejército.
Sí.
Pero si fuera hombre, ¿podría ascender más?
Del cuerpo administrativo, igual.
Igual.
O sea, nosotros del cuerpo administrativo entramos como profesionales. Es diferente al que entra de escuela.
Okay.
Entonces, en su momento, las mujeres más antiguas que tenemos en escuela, formadas en escuela, ascienden a capitán en diciembre.
General, ¿y por qué la escogieron? ¿Cuál fue ese plus para decir, bueno, la general Galvis va a ser la nueva directora del hospital militar?
Bueno, yo creo que es la trayectoria. Además de mi profesión como militar, como médica, también había trabajado una parte administrativa. Mis cargos inicialmente fueron solo de atención a pacientes, pero en la medida que uno va teniendo antigüedad, o sea, que crece en grado, empieza a tener un rol administrativo. Ese rol lo tuve yo. Me fue bien el desempeño que tuve en los diferentes cargos, porque sí crecí acá en el hospital, fui jefe de pediatría, jefe de neonatología, luego manejé toda el área de la parte médica y finalmente me dieron una subdirección que era manejar todo lo asistencial del hospital. Entonces yo creo que fue como ese reconocimiento y además la necesidad de darle a nuestros soldados, en general, independiente del grado, un bienestar y la salud se vuelve fundamental.
¿Y cómo la recibieron hace 2 años cuando llegó a dirigir el hospital militar?
Pues bien, yo creo que con mucho cariño. Yo he crecido aquí en el hospital militar y hice mi especialidad pediatría, después de neonatología, y fui estando como en los diferentes cargos. Entonces yo creo que la gente me conocía y además conocían el cariño que yo le tengo a la institución. O sea, yo sí creo que una institución que brinda salud debe ser muy especial, debe ser muy cálida, porque lo que nos llega acá es muy difícil. O sea, la carga y la energía de la enfermedad, de los heridos, de la muerte, porque estamos, así como está la vida naciendo en algún piso, la muerte está también
apagándose
en otro lado.
General Galvis, ¿cuántas personas hay en el hospital militar? ¿Usted tiene cuántas personas a cargo?
Cerca de 2.220.
¿Esto es qué? ¿Médicos?
Médicos, enfermeras, personal administrativo, nutricionistas, terapistas, de instrumentadoras. O sea, toda la salud, las especialidades las tenemos acá en el hospital.
Y en un momento muy duro del conflicto en Colombia, llegaban acá, ¿cuántos heridos al día?
Wow, nosotros llegamos a tener, así grande al año, me acuerdo, 2011, cerca de 500 heridos que llegaban al hospital.
¿Y eran heridos de, sobre todo de qué?
De combate, venían muchos amputados, heridos de minas.
Entonces,
exacto, todos de combate.
¿Y ahora, hoy en día?
Nos siguen llegando, no en la misma proporción, pero seguimos teniendo heridos. Estos muchachos que están en el área, pues hay minas por muchos sitios. Entonces, seguimos teniendo muchachos amputados.
¿Llegan todos los días? Porque recuerdo que hace más o menos 2 años que yo tuve la posibilidad de hacer un recorrido por el hospital militar. Había un solo herido que estaba en rehabilitación.
Exacto.
En esa época. Y en un hospital al que, según las cifras que me dieron en ese momento, llegaban 20, 30 militares,
sí, claro,
diarios.
Cerca de 500.
¿No? Heridos.
Heridos. Tuvimos hace 2 años, yo creo que cerramos el año, como tú dices, con un herido que creo que salió, alcanzó a salir el 30 de diciembre y el 31 sí. Dijimos, cerramos un año sin un herido. En este momento
exactamente
sí tenemos...
Fue esa época, fue el 30 de diciembre, porque yo me acuerdo que hice ese reportaje, que no había heridos en el hospital militar.
Exacto.
Es una gran noticia porque es como un medidor del conflicto, ¿no?
Claro. Ahorita sí, porque los muchachos siguen estando, nuestros soldados siguen estando en el área. Desafortunadamente las minas están ahí.
¿Y ellos están llegando más o menos cuántos heridos al día?
Nosotros en estos 4 meses tenemos cerca de 53 heridos
en este momento.
Sí, y más o menos unos 18, creo que 19 amputados tenemos a fecha hoy.
¿Y ellos son heridos en su mayoría de minas, dices?
Sí, han llegado 40, 40 de los 53 son por explosivos.
¿De qué zonas?
Vienen de diferentes sitios, está Arauca, está Catatumbo, está Cauca, vienen de diferentes sitios.
¿Y de enfrentamientos?
Hay de todo, la mayor proporción, o sea, todos esos muchachos, ellos cuando decimos en combate, es porque vienen de sus enfrentamientos.
¿Y quién llama a los familiares de esos muchachos? Porque supongo que lo primero es atenderlos y traerlos, ¿no?
Claro. No, nosotros tenemos un equipo en todas las fuerzas, un grupo de familia. Y el grupo de personal, que es el que tiene toda la identificación de la persona, tiene todo el contexto de familia. Casi que la familia está también al lado esperándolos.
Entonces llegan los muchachos, vienen las familias, los acompañan, tienen...
Hacen el acompañamiento, las familias tienen acá, las fuerzas les tenemos, se llama un lugar de paso, donde las familias que vienen fuera de Bogotá se alojan mientras hacen se realiza el cuidado de estos...
Y heridos. Un paciente, no sé si tenga ese promedio, en el hospital militar, ¿cuánto tiempo puede permanecer?
Depende, el tratamiento de los amputados son cerca de 3 meses. Porque a ellos toca hacerles, moldearles la extremidad que sufrió esa herida, adaptarles unas prótesis, porque nosotros ellos salen de aquí con su prótesis, hacen toda la fisioterapia para aprender a manejarlas, y después los pasamos de más o menos esos 3 meses, los pasamos a un manejo ya crónico, que es el que hacen el centro de rehabilitación, que lo hacen afuera. Entonces ya es su adaptación a la vida civil.
Y durante esos 3 meses la familia tiene acá...
La familia los acompaña.
Estar.
Sí.
¿Estos muchachos y mujeres, hay mujeres también que llegan heridas o no tantas?
No tantas, no hemos tenido...
No.
O sea, sí han muerto mujeres en víctimas de todo este conflicto, pero acá al hospital...
Hombres. ¿Estos muchachos que llegan son de qué edades?
Son muchachos muy jóvenes, estamos hablando alrededor de entre 22, 40 años, más o menos.
¿De 22 a 40? ¿Y qué rango tienen ellos?
Todos, tenemos oficiales, tenemos suboficiales, tenemos soldados. Porque realmente el personal que está en el área es diferente a todos.
Con familias también, hijos, hijas.
Sí, hay áreas donde pueden estar las familias, hay áreas donde no.
Donde no pueden estar las
familias. Exacto.
Y cómo es también ese trabajo de rehabilitación emocional, porque después de verse sin una de sus extremidades, ¿qué hace parte del acompañamiento por parte del ejército?
Mira, el acompañamiento, cuando llega un paciente en trauma, eso es un equipo. Y el equipo son todas las especialidades quirúrgicas. Está oftalmología, está otorrino, está cirugía general, está vascular, está el grupo de nutrición, que viene a ser un aporte muy importante para la recuperación. Está psiquiatría, está psicología, está medicina familiar. O sea, el equipo que nosotros tenemos en pisos para cada paciente son equipos de 20, 30 personas que están permanentemente. Porque es difícil lo que tú dices. O sea, de pronto, a volver a abrir los ojos y uno está sin una extremidad,
claro,
está sin ver, o de pronto no con falta de una extremidad, de pronto con tres. Tenemos aquí, o sea, las lesiones que vemos acá son lesiones que son graves. Entonces eso necesita una adaptación, pero así como ustedes los han visto, hay algo que caracteriza al personal militar y es la resiliencia. O sea, estas personas se logran anteponer a todas esas dificultades y tenemos campeones. O sea, ellos...
Los paralímpicos.
Claro, los de paralímpicos son... Y son muchachos que han sufrido, muchachos jóvenes, pero nada, vienen acá y nos dan coaching, o sea, nos enseñan que la verdad, más allá de lo físico, de una extremidad, de una parte del cuerpo, pues el querer luchar los mantiene vivos.
Tuvimos un programa con los de la Fundación Matamoros,
sí,
que son impresionantes, pues porque son las lecciones de vida, ¿no? Que lo dejan a uno como muy, muy... muy fortalecido y muy enternecido.
Claro, o sea, cuando uno camina acá por no tenemos un piso donde nos llegan los heridos, y cuando uno va a ese piso, o sea, y ve uno una sonrisa en una persona que acaba de llegar herida, que le falta una extremidad, o que a veces no ve, uno dice, carambas, son lecciones de vida.
¿Usted lleva cuántos años con el uniforme puesto, general?
Ya voy a cumplir 32 años.
32.
Sí.
¿Y hay algo que todavía le impresione?
Me sigue doliendo. Yo creo que es más que impresión, es dolor ver cómo cambia la vida de un muchacho de estos. Porque yo creo que de las profesiones donde nosotros damos la vida por otra persona, somos los militares. Es incondicional. Y la gente entra convencida de luchar por un país. Y ve uno a los 22 años como minimizado ese proyecto de vida. Porque se truncan los proyectos de vida. Toca cambiarlos. Y toca adaptarlos. Entonces, hay dolor en eso.
¿Como todavía militar o como mamá?
Como militar, como mamá, como mujer, como todo, como individuo de un país, creo yo. Yo creo que ese dolor que siente la gente cuando ve eso, pero es que nosotros lo vemos y lo vemos muy seguido. A eso nos acostumbramos.
Eso le quería preguntar, ¿uno se acostumbra
no,
al dolor, no, a la tragedia, a la muerte?
No. Tal vez digamos que tiene uno la serenidad para enfrentarlo, pero el dolor sigue, o sea... Cada familia es una historia, porque además cuando viene un herido no es un soldado, es una persona con una historia alrededor. Puede ser cabeza de familia, puede ser el único hijo y viene su viejita a verlo, el orgullo de que él fuera soldado, se lo entrega a un país y obviamente a veces nosotros, a pesar de que tratamos de que salga con la mejor calidad de vida, pues hay muchachos que quedan con limitaciones. Eso es difícil.
General, y en estos años que ha estado en cargos administrativos, ¿extraña esa relación paciente-médico?
Total. Yo aquí, a pesar de que tengo administrativo, no dejo pasar por los pisos, no dejo de preguntar ciertos diagnósticos, no dejo participar en reuniones. Yo creo que eso es lo que lo mantiene a uno vivo, porque lo administrativo lo absorbe, o sea, no se ve. Lo administrativo toca hacerse. O sea, para que funcione un hospital de esto necesitamos hacer muchísimas cosas, pero la gente no lo ve. Entonces uno necesita como tener ese espacio adicional, esa sonrisa. Yo digo que la gratitud de aquí de los pacientes es la sonrisa. Es que salgan con sus familias, es poderles dar una buena noticia o es poderles dar una mano, una esperanza. Yo creo que cuando uno logra en la atención dar esperanza, pues está ayudando a las familias en esos trances difíciles.
Permítame, general, vamos a hacer una pausa rápidamente en esta conversación. Estamos hablando con la general Clara Esperanza Galvis, es la mayor general de Colombia, la segunda mujer general en el Ejército de Colombia y la única que es médica, además dirige el Hospital Militar. Esto es Mesa Blue.